Comisión del Senado de Estados Unidos aprueba resolución sobre Venezuela. Secretario General de la OEA dispuesto a reunirse con el presidente Nicolás Maduro. Desde los estudios de La Voz de América, aquí en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es martes 11 de marzo 2014. La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado aprobó hoy una resolución que exhorta al presidente Barack Obama a negar visas y congelar activos pertenecientes a los responsables de violar derechos humanos a manifestantes pacíficos y periodistas en Venezuela, según informó en un comunicado el senador republicano Marco Rubio y confirmó la oficina del demócrata Bob Menéndez, quien preside la comisión. Según un despacho de Luis Alonso Lugo de Associated Press, aquí en Washington, la resolución que será remitida al Pleno del Senado dice que es inaceptable el uso de la violencia y de cargos penales motivados políticamente para intimidar a la oposición de Venezuela. El documento exhorta al gobierno del presidente Nicolás Maduro a desarmar a milicias progubernamentales llamadas colectivos y permitir investigaciones independientes e imparciales sobre el uso excesivo de la fuerza empleado por las fuerzas del orden contra los manifestantes. La agencia de noticias EFE informa que la resolución pide medidas como prohibición de visados y congelación de activos contra individuos que hayan planificado, facilitado o perpetrado violaciones graves de derechos humanos contra los manifestantes pacíficos, periodistas y otros miembros venezolanos de la sociedad civil de ese país. Los incidentes violentos que se vienen registrando desde hace más de un mes en Caracas y otras ciudades del interior de Venezuela han dejado al menos 21 muertos y más de 300 heridos, según registros de la propia Fiscalía General de la República Bolivariana de Venezuela. El presidente de la comisión y uno de los autores de la resolución, el demócrata por Nueva Jersey, Bob Menéndez, afirmó que Venezuela tiene grandes reservas de petróleo, pero que los venezolanos no pueden obtener alimentos básicos y la tasa de inflación, dice Menéndez, es del 57%. Estudiantes opositores venezolanos convocaron a una nueva marcha para mañana miércoles, cuando se cumple un mes de la manifestación que desató una ola de protestas contra el gobierno y a cuyo fin hubo actos de violencia que dejaron 3 muertos. El vocero de la Universidad Católica Andrés Bello en la capital venezolana, la UCAB, Carlos Vargas, dijo que el movimiento estudiantil hizo un llamado para mañana 12, Día de la Juventud, Día de la Bandera, a concentrar al público en la Plaza Venezuela y de ahí marchar hasta la Defensoría del Pueblo. La plataforma opositora Mesa de la Unidad Democrática manifestó el respaldo a la manifestación convocada por los universitarios para mañana y aseguró que su lucha es cívica y no violenta, según expresó en rueda de prensa el secretario general de la MUD de la Mesa de Unidad, Ramón Guillermo Aveledo. La ONG Foro Penal Venezolano se reunió el 7 de marzo con la fiscal general Luisa Ortega y la defensora del pueblo Gabriela Ramírez, a las que presentaron 42 casos de presuntas torturas aplicadas a detenidos en las protestas de las últimas semanas. Venezuela enfrenta desde hace un mes una ola de protestas que han profundizado la ya tradicional polarización de su sociedad y que en algunos casos se han tornado violentas. Al menos 21 personas han muerto y cientos han resultado heridas a causa de la violencia que se ha registrado en algunas de las protestas. Entre tanto, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, José Miguel Insulza, reiteró en Chile estar dispuesto a conversar con el presidente venezolano Nicolás Maduro cuando él crea conveniente. Maduro estaba supuesto a viajar a Chile a la toma de posesión de mando de la presidente Michelle Bachelet, a la que asistió Insulza, pero a última hora decidió ser representado por el canciller Elías Jagua. Insulza señaló que si el gobierno venezolano no quiere que la OEA intervenga, podría ser la Iglesia Católica o los cancilleres de los países sudamericanos o los miembros de UNASUR quienes logren el diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición. Después de las críticas que ha recibido la OEA por su falta de participación en la crisis de Venezuela, el secretario general del organismo considera que lo importante es que se produzca el diálogo entre las partes en disputa sin importar quién lo logre. Según el secretario general, Venezuela vive una crisis de confianza en la que gobierno y oposición no se reconocen como interlocutores válidos para conversar y llegar a acuerdos. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, dijo que espera que la reunión de cancilleres de UNASUR, que se realizará mañana miércoles en Santiago para tratar la crisis venezolana, concluya con una declaración de apoyo irrestricto al orden constitucional de Venezuela y al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Correa aludió al tema tras asistir hoy a la ceremonia en la que la socialista moderada Michelle Bachelet asumió su segundo mandato constitucional en Chile. La crisis venezolana también alcanzó a la ceremonia en la que Bachelet se juramentó como nueva mandataria, de la que estuvo ausente Maduro, porque hubo una ciudadana chilena que falleció en Venezuela en una de estas manifestaciones. La presidenta Bachelet, la única vez que se ha referido públicamente a la crisis venezolana durante un programa de televisión, señaló que, así como siempre vamos a buscar apoyar que los derechos humanos sean realmente garantizados, no nos parece adecuado que pueda haber acciones violentas buscando desestabilizar un gobierno democráticamente electo, haciendo referencia al gobierno del presidente Nicolás Maduro. En la víspera de la ceremonia de traspaso presidencial de Bachelet, el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó de alarmante la situación en Venezuela e insistió en que Maduro está inventando teorías conspirativas al señalar que Estados Unidos está instigando a la violencia en su país. Las declaraciones de Biden fueron inmediatamente repudiadas por el mandatario venezolano Nicolás Maduro. El nuevo canciller de Chile, Heraldo Muñoz, anticipa los temas que tratará UNASUR y nos informa Yoconda Tapia.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, finalmente y luego de varios anuncios de postergación de su llegada a Santiago de Chile, canceló su visita y no asiste a la ceremonia de transmisión de mando. El nuevo canciller chileno, Heraldo Muñoz, respondió preguntas de la prensa sobre esta ausencia, afirmando desconocer los motivos de la cancelación, aunque destacó que podrían ser asuntos imponderables. Al mismo tiempo, anticipó que la crisis venezolana será tema principal en la reunión de cancilleres de UNASUR el miércoles.
Será, sin embargo, mañana en la tarde cuando abordaremos este y otros temas. Por cierto, también está el de la Secretaría General de UNASUR que fue planteado por el presidente de Surinam. Así que hay varios temas en carpeta mañana en la tarde, una vez que haya concluido, por cierto, todas las ceremonias del cambio de mando.
Yoconda Tapia para La Voz de América en Washington.
Hacemos una pausa y ya regresamos.
Música canción, un programa de La Voz de América con las voces más destacadas de Nashville y las canciones que se escuchan día a día en Estados Unidos. Les habla Luis Alberto Facal y los invito para que me acompañen semanalmente para escuchar los nuevos artistas country junto a los clásicos de todos los tiempos. Thank God
for the rain. Back in the, was it fairgrounds? It was like 150 degrees and all those metal buildings.
Música country se puede escuchar en internet en boanoticias.com y en las emisoras afiliadas en todo el continente. Thank God for the
radio. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. I'm sexy and I know it. Top 10 USA. USA. Por La Voz de América y el sistema Boazar.
El presidente del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, Eugenio Chicas, dijo tener la certeza de que el resultado de la segunda vuelta de la elección presidencial del domingo es ajustado pero irreversible. El conteo preliminar oficial da como ganador al candidato oficialista Salvador Sánchez Ren con el 50,11% de los votos contra el 49,89% del candidato del partido derechista Arena, Norman Quijano. Los 0,22 puntos porcentuales significan solo 6,634 votos de ventaja para el candidato del FMLN. Chicas aseguró que en 3 o 4 días habrá resultados definitivos. El reñido resultado de los comicios fue sorpresivo, pues las encuestas previas auguraban una victoria cómoda de Sánchez Serén, quien estuvo a punto de ganar en la primera vuelta. Quijano volvió el lunes a reclamar el recuento de votos en la elección que dice ganó. Según los datos que maneja Arena, su candidato obtuvo 50,12% de los votos, mientras que Salvador Sánchez Serén del FMLN habría logrado el 49,88%. La Fiscalía General de la República anunció que 25 de sus agentes auxiliares serán los encargados de verificar la legalidad del escrutinio final que comienza esta noche y posiblemente concluya jueves o viernes. A través de la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, Estados Unidos aplaudió los comicios en El Salvador, calificándolos como elecciones libres y justas. Psaki agregó que los salvadoreños ejercieron sus derechos democráticos en unas elecciones pacíficas que los observadores internacionales consideraron libres y justas. Sin embargo, la vocera de la diplomacia estadounidense pidió paciencia hasta que el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador finalice el conteo de votos. En otras noticias, el secretario general de Interpol, Ronan Noble, indicó que nueva información sobre dos hombres iraníes que usaron pasaportes falsos para abordar el avión desaparecido de Malaysia Airlines reduce la posibilidad de un acto terrorista. Mientras tanto, el ejército de Malasia informa que tiene evidencias de radar de que el Boeing 777 voló cientos de kilómetros al oeste en dirección al estrecho de Malaca. Esto es lejos de la última ubicación detectada por las autoridades y bastante lejos de su trayectoria de Kuala Lumpur a Beijing. El vuelo desapareció de las pantallas de radar sin que se registraran llamadas de auxilio el sábado, aproximadamente una hora después de haber despegado de Kuala Lumpur. Interpol reveló fotos que muestran a los dos iraníes abordando el avión a la misma hora. Fueron identificados como Apuria Nur Mohammadi, de 19 años, y Mohammad Reza Delavar, de 29. El inspector de la policía Malasia, general Khalid Tansri, dijo que el joven de 19 años aparentemente trataba de obtener asilo en Alemania.
We have been checking his background.
Hemos estado revisando sus antecedentes, también lo hemos investigado con otras organizaciones policiales. Basados en su perfil, creemos que no es miembro de ningún grupo terrorista. Pensamos que solo estaba tratando de emigrar a Alemania. La identidad del otro hombre sigue bajo investigación, pero las pesquisas reducen la posibilidad de que ambos estuvieran trabajando juntos en un complot. El experto de Aerospace, Wayne Plucker, dijo a La Voz de América que cree que el aparato será encontrado, pero que posiblemente tarde tiempo. Esto podría tardar. Recuerden el avión de Air France que se precipitó en Brasil en 2009, pues tomó mucho tiempo encontrarlo, aunque había aparentes restos de la aeronave en la superficie. Plucker agregó que el Boeing 777 tenía buenos antecedentes en materia de seguridad. Nada indica que hubiese problemas. Malaysia Airlines tiene un buen récord de mantenimiento, indicó. La búsqueda del avión comercial desaparecido se ha intensificado, mientras familiares de las 239 personas a bordo anticipan que recibirán malas noticias. El área de búsqueda se expande a un radio de 185 kilómetros desde donde desapareció el avión de radar, incluyendo mar y tierra. La Interpol escogió a las aerolíneas Qatar Airways y Air Arabia para un ensayo dándoles acceso directo a su base de datos de pasaportes robados, un proyecto cuya intención es dificultar el uso fraudulento de documentos. El anuncio se produce en momentos en que hay dudas sobre si el robo de pasaportes tuvo algo que ver con la desaparición el sábado de un avión que se dirigía de Kuala Lumpur a Beijing con 239 personas. Hasta ahora, solo las autoridades nacionales, como la Policía de Fronteras, estaba autorizada a verificar si los pasaportes de pasajeros aparecen en la base de datos de unos 40 millones de pasaportes perdidos o robados. En síntesis, las dos aerolíneas, Qatar Airways y Air Arabia, podrán consultar la base de datos, pero sin tener acceso a ella directamente. La base de datos contiene números de pasaportes y nacionalidades, así como fechas de nacimiento, aunque no contiene datos biométricos. A pocos días de celebrar un referendo de unión con Rusia, el Parlamento de Crimea ratificó una resolución de independencia de Ucrania. Este paso, alentado por Rusia, genera más tensión entre Moscú y las potencias occidentales. La canciller alemana Angela Merkel estimó que Moscú se robó a Crimea. Entre tanto, el secretario de Estado John Kerry, en conversación telefónica con su homólogo ruso Sergei Lavrov, reiteró que para Estados Unidos el referendo es ilegítimo y que Washington seguirá defendiendo la integridad territorial de Ucrania. El presidente Obama recibirá mañana miércoles en la Casa Blanca al primer ministro ucraniano Arseniy Yatsenyuk, quien busca el apoyo de Washington y suspender el referendo. Kerry declinó una invitación para ir a Rusia a conversar directamente con el presidente Vladimir Putin por considerar que primero es necesario que Moscú acepte discutir las propuestas para resolver la crisis de Ucrania. Kerry consideró que habría poco de qué hablar si se efectúa el referendo sobre el futuro de Crimea programado para el domingo y dijo a su homólogo ruso Sergei Lavrov que la intervención militar en Crimea ha hecho que las negociaciones se vuelvan extremadamente complicadas. Según los funcionarios, una vez se acepte la anexión de Crimea, habrá poco que negociar. La Casa Blanca, según voceros de la Casa Blanca, Kerry habría enviado una lista de preguntas a Moscú, incluyendo la de si Rusia estaría preparada para suspender el referendo e iniciar conversaciones directas con el nuevo gobierno de Ucrania. Yerno de Osama Bin Laden podría pasar el resto de su vida en la cárcel. Y se cumplen 10 años de los atentados en Madrid. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les habla Alejandro Escalona. Escuchan A Fondo. El Senado de Estados Unidos acusó a la CIA de abusos contra el personal de un grupo de investigación. Detalles con Luis Alberto Facal.
La presidenta de la Comisión de Inteligencia del Senado de Estados Unidos, Dianne Feinstein, dijo que la Agencia Central de Inteligencia buscó inapropiadamente en redes de computadoras usadas por el panel que investiga presuntos abusos en la detención de terroristas por parte de la CIA y sus programas de interrogatorios. La senadora Feinstein dijo en el Senado este martes que tiene grave preocupación de que la búsqueda realizada por la CIA también haya violado la separación de poderes establecida por la Constitución de Estados Unidos. Feinstein indicó que el inspector general de la CIA, David Buckley, refirió el asunto al Departamento de Justicia para investigación de una posible violación por parte de la agencia al personal del panel. Desde la Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
El yerno de Osama Bin Laden enfrenta cargos que podrían llevarlo a pasar el resto de sus días tras las rejas. El juicio continúa en Nueva York, donde la suerte del acusado está en manos del jurado. Celia Mendoza.
El juicio de Sulaiman Abu Ghaid, yerno de Osama Bin Laden, continúa en la Corte Federal de Manhattan, donde Sayid Badat, acusado del atentado terrorista en el que se usaron explosivos en zapatos, testificó vía teleconferencia desde Gran Bretaña, donde se encuentra detenido, y como testigo de la fiscalía. Abu Ghaid, aunque no está siendo acusado de saber acerca de los ataques del 11 de septiembre, sí se le acusa de saber acerca del atentado en el que se usarían los zapatos explosivos. Durante el juicio se mostraron videos del sospechoso después del 11 de septiembre como portavoz de la organización terrorista Al-Qaeda. Se espera que la defensa cuestione al testigo que se encuentra en Londres y más detalles puedan ser descubiertos. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Senadores estadounidenses exigen medidas contra el cambio climático. Mercedes Antesana con los detalles.
En el Senado de Estados Unidos, senadores demócratas hablaron toda la noche de lunes sobre los peligros del cambio climático y exhortaron a cambiar la acción para combatirlo. Más de 30 legisladores tienen la esperanza de hacer avanzar una legislación para reducir las emisiones de dióxido de carbono, al que la mayoría de los científicos atribuyen las crecientes temperaturas globales. El senador Patrick Leahy dijo que la evidencia del cambio climático es clara. Ningún republicano se unió a sus colegas demócratas en la sesión especial del Senado. Con grandes proyectos legislativos ambientales obstaculizados en el Congreso, el presidente Barack Obama ha actuado por su propia cuenta cuando ha sido posible. Por ejemplo, su administración ha impulsado los estándares de economía de combustible para automóviles y buscó cerrar plantas de carbón que son los principales contaminantes en el país. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesán.
La administración Obama reveló que el número de personas que obtuvo seguro de salud con aseguradoras privadas a través del sistema Obamacare aumentó a 4.200.000. Esta cifra apoya informes independientes que dan cuenta de la disminución sostenida de la población sin seguro médico en Estados Unidos. Los datos reflejan la actividad de inscripción desde octubre del año pasado al 1 de marzo de este año, y representa un aumento de cerca de 940.000 nuevos registros durante febrero, indicando una señal de impulso para Obamacare. Nuevamente, un grupo de jóvenes soñadores conocidos como Dreamers se entregaron a las autoridades migratorias en el cruce fronterizo entre San Diego y Tijuana como parte de una campaña para llamar la atención del gobierno y aprobar una reforma migratoria. El primer grupo que se entregó a las autoridades de inmigración estadounidenses estuvo integrado por 40 jóvenes, quienes se encuentran en custodia de las autoridades y están siendo sometidos a interrogatorios. Ellos esperan que se les otorgue asilo para poder reunirse con sus familiares. Esos jóvenes, que en total superan 140, entre ellos 40 menores de edad, no solo esperan algún tipo de amparo o beneficio migratorio, sino también para muchos padres de familia y demás personas deportadas o que han sido deportados o que se han visto en obligación de abandonar Estados Unidos separándose de sus seres queridos. Para el activista Hugo Castro, el objetivo de la demostración es luchar porque se apruebe una reforma migratoria y que las personas se den cuenta del sufrimiento de las familias por las repatriaciones que el gobierno de Estados Unidos ha promovido, dijo. Los organizadores señalan que la entrega a inmigración la harán por partes porque quieren ver cómo se desarrolla el proceso y confían en que estas personas se beneficien con el asilo a la espera de una corte ante un juez de inmigración en Estados Unidos. Según estadísticas de la Oficina de Inmigración y Aduanas, desde 2009 se han deportado cerca de 2 millones de personas, cifra récord en comparación con otros gobiernos. Hacemos una pausa. Ya regresamos.
las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es la Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en voanoticias.com.
La Voz de América presenta Música Country, el encuentro semanal con las canciones más populares de Nashville y los clásicos de todos los tiempos.
I've seen the stuff they put inside. Stretch Armstrong.
Luis Alberto Facal los invita a escuchar Música Country a través del sistema satelital BoaSat y por nuestras emisoras afiliadas en todo el continente.
Hace una década, Madrid fue sacudida por la explosión de 10 bombas en varios trenes de la ciudad, en lo que hoy se conoce como el mayor atentado terrorista en la historia de España. El décimo aniversario de los ataques, que siguen frescos en las mentes de los madrileños y de todos los españoles, fue conmemorado con un funeral de Estado. Angélica Herrera con la información.
La primera bomba explotó en la estación de Atocha poco después de las 7:30 de la mañana. La última, 3 minutos después, en El Pozo, cobrando la vida de 191 personas e hiriendo a más de 1.800. Este martes, 10 años después del atentado, quienes hacen a diario el mismo recorrido en el sistema de trenes de Madrid recordaron a las víctimas. Conchi Bustos perdió a su prima en el ataque.
Te acostumbras a vivir con ello y ya está. Lo piensas, se olvida, lo recuerdas cada día, pero bueno, pues el riesgo lo seguimos teniendo.
La tragedia, bautizada como el 11M, fue conmemorada en la Catedral de la Almudena en Madrid con un funeral de Estado en el que participaron los reyes Sofía y Juan Carlos, el presidente del gobierno Mariano Rajoy y los familiares de los fallecidos. Durante el sermón, el arzobispo de Madrid hizo un llamado a esas personas a contemplar la posibilidad del perdón.
Hay que estar abierto siempre al perdón, aunque solo se pueda hacer efectivo cuando se muestra arrepentimiento sincero por los crímenes cometidos y se reparan los daños causados.
3 semanas después de los atentados de 2004, 7 de los responsables se suicidaron con explosivos en un apartamento en las afueras de Madrid. Se especula que el incidente pudo haber destruido la evidencia sobre los autores intelectuales del ataque, que el magistrado que investigó el caso dijo fue inspirado, pero no ejecutado por la red Al Qaeda.
Además de la misa en la Catedral madrileña, otros eventos conmemoratorios se llevan a cabo en las estaciones de tren donde ocurrieron los atentados y en otros lugares en la capital española. Angélica Herrera para La Voz de América.
3 años después del terremoto y tsunami que destruyó pueblos enteros en Japón, el país observó hoy un minuto de silencio mientras el gobierno se comprometió a incrementar las labores de reconstrucción en la planta nuclear de Fukushima. Jefferson Asprilla, con los detalles.
Japón recordó este martes con servicios religiosos el tercer aniversario del terremoto y tsunami que dejó más de 18.000 muertos y desaparecidos. Los fenómenos además arrasaron poblaciones costeras y desataron una crisis nuclear en Fukushima Daiichi. El primer ministro Shinzo Abe prometió acelerar la reconstrucción de las zonas afectadas y también limpiar la radiación emanada de los reactores fusionados en la planta nuclear.
Debemos acelerar más la reconstrucción para que todos los afectados por los desastres puedan reanudar la vida normal lo antes posible. Prometo trasladar centenares de comunidades costeras a zonas más elevadas para evitar futuros tsunamis y construir miles de viviendas públicas más en un año.
Luego del triple desastre conocido en Japón como el 311, el país ha destinado 250 mil millones de dólares para la reconstrucción, que se estima finalizará en marzo de 2016. Casi 270 mil personas siguen desplazadas de sus hogares, incluyendo muchas de la prefectura de Fukushima, que quizás nunca puedan regresar a sus casas debido a la contaminación radioactiva.
Ha sido muy duro. Perdí a mi familia y aún no puedo regresar a la casa. El gobierno debe garantizar que no existe radioactividad en esta zona y mientras tanto sigo esperando. Se han dado muchos errores. Ha sido un capítulo muy triste para Japón.
Los japoneses guardaron un minuto de silencio e hicieron sonar las sirenas utilizadas en caso de tsunami para recordar la mayor tragedia en el país asiático desde la Segunda Guerra Mundial. Jefferson Asprilla para La Voz de América.
Restauradores de arte aquí en Washington trabajan arduamente en conservar piezas del siglo XVI. La mayoría de estas se encuentran en la Galería Nacional de Arte en Washington, a dos cuadras de La Voz de América, y nos informa Alina Correa.
A finales del siglo XVI, el artista español El Greco creó una pintura enorme titulada San Martín y el Mendigo. En la primera mitad del siglo XX, el lienzo estaba cubierto con barniz protector que en el transcurso de décadas causó decoloración. Los curadores de la Galería Nacional de Arte en Washington están restaurando la pintura en preparación de una serie de exposiciones en conmemoración del 400 aniversario de la muerte del maestro del arte. Cambiando a menudo la punta de algodón en su palillo de madera, la curadora de la Galería Nacional de Arte, Anne Honeywell, limpia pacientemente el lienzo, milímetro a milímetro. Ella dice que el cuadro pintado por El Greco, conocido artista del Renacimiento, está siendo restaurado por medio de un proceso de conservación, el cual es necesario, ya que el barniz envejecido que cubría la pintura para protegerla comenzó a ponerse amarillo y eso altera los colores de la obra.
Los blancos se vuelven amarillos, los azules se vuelven verdes. Realmente embota la vitalidad de los tonos que el artista usó en sus obras.
Antes de iniciar la conservación, científicos examinaron de cerca la pintura en busca de posibles daños y alteraciones al original. Herramientas de imágenes como microscopios, cámaras infrarrojas y rayos X les permiten penetrar la capa externa de la pintura. Este análisis mostró claramente cómo El Greco alteró ciertas partes de su obra.
Al principio se puede ver que la brida era un poco más alta y lo más probable es que algunas de las pinturas se hagan más transparentes a medida que envejecen. Es por eso que estamos viendo esta línea aquí abajo.
Después de limpiar la pintura, los curadores aplicaron otro producto de la tecnología moderna, barniz sintético, que imita la resina natural, pero no se altera con la edad. Lina Correa, para La Voz de América.
Muy bien, nos vamos a despedir hoy a fondo con un tema de hace mucho tiempo, pero que se sigue escuchando en las emisoras de Estados Unidos, en las, particularmente las que tocan Oldies but Goodies, Ventura Highway con América.
Chewing on a piece of grass, walking down the road. Tell me how long you gonna stay here, Joe. Some people say this town don't look good in the snow. You don't care, I know. Ventura Highway in the sunshine, where the days are longer, the nights are stronger than moonshine. You're gonna go, I know. Around your daylight there, seasons crying, no despair. Alligator lizards in the air, in the air. Wishing on a falling star, waiting for the early train. Sorry, boy, but I'm winded by purple rain. Oh, come on, Joe, you can always change your name. Thanks a lot, son, just the same. Ventura Highway in the sunshine, where the days are longer, the nights are